Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Te preocupa tu futuro? Si eres joven, puede que estés preocupado por tus estudios, ¿eh? Aprobar, sacar mejores notas. Puede que te preocupe la carrera que vas a elegir. Puede que estés preocupado por el trabajo, por conseguir uno, quizá a lo mejor no tienes, o uno mejor, más remunerado, gracias, que te satisfaga más. Puede que lo que te preocupen sean las relaciones humanas, algún conflicto en tu vida personal. A lo mejor sientes que quieres tener más amigos o tener pareja. Puede que estés preocupado por alguna enfermedad que estás pasando o cualquier carencia o necesidad física o espiritual que tengas. Las cosas que nos preocupan en este mundo pueden ser muchas. En el mundo tendréis aflicción. El futuro en general, habrá algo de excepciones, pero a todos nos preocupa. El presente nos está ocupando, ¿no? A veces nos ocupamos de forma estresante, para perjuicio de nuestra salud, sobre el presente. Pero el futuro nos preocupa. El presente nos ocupa, pero el futuro nos preocupa. Y a veces nos tiene preocupados. Muchas veces nos tiene preocupados. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la unidad del tiempo en que vivimos, de que hemos nacido y que vamos a morir. Yo no sé si tú eres consciente de esto, hasta qué punto eres consciente. Aunque es verdad que no queremos pensar mucho en la muerte, ¿no? Bueno, por gracia o por desgracia, os voy a hablar un poquito de mi vida. Gran parte de mi trabajo consiste en informar a la gente de su futuro. Trabajo en la Seguridad Social, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y informo sobre prestaciones y gestiono prestaciones de la Seguridad Social. Cada día informo a mucha gente que viene muy preocupada, ¿no?, hasta mi mesa, y viene muy preocupada por su jubilación futura. No sé si a ti te preocupa. A lo mejor eres demasiado joven para preocuparte por eso ahora, pero sé que dentro de unos poquitos años te vas a preocupar. Estarás tan cansado de trabajar y querrás retirarte, ¿eh?, y además con una buena pensión, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Se consigue después de muchas aportaciones que vas haciendo a tu vida laboral. Algunas personas a las que informo se van muy tristes y a veces quejándose de su mala suerte, del sistema en el que están, por la pensión irrisoria que le queda. A muchos les queda una pensión irrisoria. Yo mismo me da pena, ¿no? Sobre todo extranjeros, no quiero asustaros, ¿no? Pero es así. A otras, es verdad, le queda una buena pensión, incluso la máxima, y se van muy satisfechos. Y yo me quedo pensando, ¿no?, si supiera esta persona con esta pensión que tiene, que le va a quedar, que eso no es nada, que no es seguro, quién sabe, en cualquier momento Dios le llama, se va y todo se acabará. Y a veces, siento la tentación, no me resisto, y le pregunto que qué van a hacer con sus vidas ahora que tienen todo el tiempo y su pensión. Y me contestan, me dicen, bueno, voy a viajar, a cuidar más a mi familia, voy a disfrutar de lo que no he disfrutado hasta aquí. Y les pregunto, bueno, y ahora que tienes el tiempo y el dinero, ¿no vas a pensar en tu jubilación definitiva? Porque esta también se te va a acabar. Están pensando que va a durar siempre, que vamos a ser felices, pero digo, esta también se te va a acabar. Porque estás en la última etapa de tu vida. Porque pienso que a veces, Felipe, no sé, y otros, no piensan que están en la última etapa de su vida. Y es algo que les lanzo así ya cuando se van y se le quedan así al cuadradito. Digo, bueno, ahí te queda la pregunta, si te sirve de algo. Jesús dijo, ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? Puedes tener la mejor pensión, ganar todo el mundo, pero si al final pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Decía Jesús, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el alma que tenemos, que Dios nos ha dado, esa es eterna. Esta vida es temporal y la vamos a perder tarde o temprano. Pero Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, sed de eternidad. Y nos ama. Y si supieran, y yo me quedo con una tentación, a veces lo digo, a veces lo digo, ¿no? Si supiera la gente el plan de jubilación eterna tan maravilloso que Dios tiene para todos, para toda la humanidad, si tan solo quisieran creer, porque a veces lo cuenta y le suena chino, ¿no? Pero si quisieran creer en Él, Dios nos invita gratuitamente, gratuitamente a pasar toda la eternidad con Él. ¡Qué jubilación! Y lo bonito de esto es que esa eternidad ya empieza aquí y ahora. Ya empieza aquí y ahora. Pero vayamos al Evangelio de Juan, ¿no? Porque de eso se trata, el capítulo 14. Los discípulos del Señor habían pasado 3 años maravillosos con Jesús en la tierra. Maravillosos. Era una anticipación del cielo, porque estaba allí el mismo Señor, el mismo Dios hecho hombre. En Juan 1:14 se nos dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ellos tuvieron ese privilegio, ¿no?, de ver al Señor lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ante el asombro de Natanael, cuando Jesús le descubre que lo había visto antes que Felipe le llamara debajo de la higuera, yo te vi. Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otra ocasión le dicen los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, vienen a Jesús, Mateo 9:14, le dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Decía Juan, el que tiene la esposa es el esposo, pero el que ve al esposo se goza de haberlo visto y de servirle, y es necesario que él crezca y que yo mengua. Pero sigue diciendo, pero vendrán días, eso lo dice Jesús, ¿no? Vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pues esos días para los discípulos estaban llegando, ya estaban aquí. Eran días de turbación, de conmoción, de agitación, de temor y de tristeza para aquellos discípulos que habían tenido ese privilegio de estar con Jesús, resguardados por Él. Habían visto cosas maravillosas, como hemos visto en el Evangelio de Juan, ¿no?, y otros evangelios sinópticos. Pero Jesús les está anunciando que eso se acaba, ¿no?, que Él se va a ir de la vista y de la presencia física de ellos al Padre, se va a ir, y se va a ir de una forma muy dolorosa y muy triste, ¿no?, tomando una copa muy amarga, pasando por la cruel traición de Judas, Judas Iscariote, como vimos el domingo pasado, el hijo de Simón, que fue uno de sus discípulos, y después de ser despreciado, torturado, tendrá que morir en la cruz. Y la sección que estamos estudiando comienza en el capítulo 13, versículo 1. Dice allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús ama a sus discípulos. Y porque les ama, ha llegado a ese momento. Es un momento de clímax en su ministerio. Es el momento de su muerte y de su resurrección. Para el Evangelio de Juan, muerte y resurrección es una unidad, es la gloria. Es el momento en que Jesús toma la cruz, pero sube también a la gloria del Padre. Y por eso les va a dejar un discurso maravilloso. He estado meditando en él, que estaba... no tenía mucha costumbre. Sé que predicar requiere mucha concentración y estudiar el Evangelio, y se me han abierto unos deseos enormes de meterme profundamente en este Evangelio, la verdad. Y Jesús les deja un discurso maravilloso que, aunque ahora no lo iban a comprender del todo, pero que será una fuente de consolación para todas las generaciones de cristianos que van a venir después de ellos. Los que lo lean, lo mediten y lo crean. Hasta este momento, los discípulos han andado con Cristo por la vista, pero a partir de ahora Cristo se va de su vista y tienen que aprender a andar en Cristo. Han estado con Cristo, han andado con Él, han hablado. Nosotros no podemos hablar físicamente ni verlo. ¿Cuántas preguntas le haríamos al Señor? Seguramente. Ahora Cristo se va y tiene que aprender a andar no ya con Cristo físicamente, sino en Cristo por la fe. Y este es el regalo de la gracia para nosotros también, ahora. Mientras estamos en el cuerpo, aunque ausentes también físicamente del Señor, pero presentes al Señor en el Espíritu por la fe. Y este es el plan de jubilación espiritual que Dios tiene para nosotros, ¿no? Andar en Cristo, poder andar en Cristo. No estar ociosos, sino entrando en ese reposo, en esa jubilación que es un reposo, pero activo. Es un reposo activo del Señor. Reposamos en Él y en sus obras que nos da, pero estamos actuando. Trabajamos, no por la comida que perece, pero sí por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, dice, os dará, ¿no? Nos da. Vamos a leer el capítulo 14 y de él vamos a entresacar en esta mañana tres pautas para aprender un poco más, recordar cómo es eso de andar en Cristo, qué es andar en Cristo y cómo podemos andar en Cristo. Vamos a leer ese capítulo y vamos a ver luego esas tres pautas de, diríamos, nuestra, entre comillas, jubilación espiritual, ¿no? En esa vida que Dios nos da de trabajar ahora, el privilegio que tenemos de trabajar ahora para Él, ¿no? No por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Vamos a leer el capítulo 14, del versículo 1 al 31. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Pues en la ausencia de Cristo, en la ausencia física de Cristo, la Iglesia debe aprender tres cosas. Debe aprender a andar en Cristo de tres maneras. Dice, vamos a ver, ¿no? Por la fe, superando toda tentación. En segundo lugar, por la fe, esperando nuestra herencia futura. Y en tercer lugar, por la fe, disfrutando nuestra herencia presente. Así que en ausencia de Cristo, que es el momento en que nos ha tocado vivir, debemos aprender a andar. No podemos andar con Cristo, los discípulos tuvieron ese privilegio, pero tenemos que aprender a andar en Cristo por la fe, superando toda turbación. Por la fe, esperando nuestra herencia futura, y por la fe, disfrutando nuestra herencia presente. Vamos a ver estos tres aspectos, ¿no?, de nuestro andar en Cristo. En primer lugar, por la fe en Cristo, superando toda turbación. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es andar en Cristo? Pregunto, ¿no? ¿Qué es andar en Cristo? Decía el apóstol Pablo, y uso esta expresión basándome en Pablo mucho, él usa mucho esta palabra, andar en Cristo. Él, en la epístola a los Colosenses, versículo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él, ¿no? Y nos daba la idea de cómo tenemos que vivir, andando en Él, en Cristo. Y andar en Cristo es andar por la fe, en Cristo, superando toda turbación o toda alteración que nos quiere separar de Él. Toda turbación, toda aflicción nos quiere separar de Cristo. Andar por la fe es andar andar en Cristo es andar por la fe. Toda la vida cristiana es una vida de gracia. Toda, desde el principio hasta el fin. Es más, todo lo que existe es por gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia es una nueva vida abundante que nos es donada por Dios. Y esta vida no es otra, sino Cristo en nosotros. Y la gracia no se puede ganar. A veces intentamos ganarla con nuestras obras. No se puede ganar. Solamente se puede recibir. Y se recibe por la fe. La única forma de recibirla es por la fe. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos que por eso es por gracia, para que sea por fe, a fin de que la promesa sea firme. Así que el justo por la fe vivirá. Debemos vivir en este momento de ausencia de Cristo por la fe. Somos llamados a vivir por fe. Y andar en Cristo es andar por gracia, no por obras, y es andar por la fe. Y andar por la fe es andar por la palabra suya. ¿A qué es andar por fe? Pues quiero poneros un ejemplo en esta mañana, ¿no? Pablo dice, por fe andamos, no por vista, ¿no? Yo había pensado en Nino, ¿no está por ahí Nino? Ah, está en la escuela dominical. Pues Charo, tú. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me voy a concentrar en ti. Pues imaginaos que yo le digo a Charo que me vaya a buscar una botellita de agua que tengo en el frigorífico. Si ella va a buscarla es que ha creído mi palabra, ¿no? Ha creído que lo que yo le he dicho, que tengo una botellita de agua en el frigorífico, y entonces, como ha creído, ha andado por mi palabra. No la ha visto, ella no ha entrado en el frigorífico, y si la ha visto no sabe de quién es, yo, ¿no? Si es que hay alguna botella en el frigorífico. Eso es andar por fe. Si ella no va, pues pueden pasar dos cosas. Que no me crea, porque se está burlando de mí. O puede decir, yo estoy aquí muy a gustito, muy cómoda, y no quiero ir al frigorífico, ¿no?, a buscar esa botella. Pero ahora voy a probar un poco la fe de Charo, y le digo, sí, ahí, no una botella, dos botellas, ¿vale?, de agua. Si puedes ir a buscarlas, te regalo una y me traes otra, y así bebo un poquito de agua. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, tú puedes creerme o no, ¿eh? Bueno, andar, eso es andar por fe. Andar por fe es andar por la palabra de otro. Tú no lo has visto. En la vida normal y cotidiana andamos mucho por la palabra de otros. Nos creemos lo que nos dicen las noticias, los niños, los estudiantes se creen todo lo que les enseñan. A veces cosas pueden demostrarlas, pero la mayoría no. Fijaos, meditad un poquito, ¿veis cuántas formas no vivimos en la vida cotidiana por, sí, gracias, por la fe, por lo que otro dice? Gracias.
Ya lo necesitaba.
Eso para ti, te lo regalo. Sí. Pero nada. Entonces, creer en Cristo es andar por su palabra, ¿no? Es creer en su palabra. Ahora, Jesús, nos dice el Evangelio de Juan, es la palabra de Dios. Creer en Dios, entonces, también es andar por su palabra. Y esta palabra que Dios nos ha dado es Cristo. Cristo, Jesús, es la palabra del Padre para los hombres. Quien cree en el Padre, pues tiene que creer su palabra, cree a Cristo. Este versículo con el que empieza el texto, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús se está poniendo al lado de Dios, como si fuera Dios. Todo el pasaje, ¿no? Jesús se nos está presentando como Dios. No creer en Cristo es rechazar y no recibir su palabra. Y al mismo tiempo no creer en Dios. Fijaos en el capítulo 12, ya lo vimos, capítulo 12 de este texto, en el versículo de este Evangelio, versículo 44, dice: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vivir en Cristo es vivir por la fe en Cristo. Y vivir por la fe en Cristo es vivir por la fe en su palabra. Pero, ¿cuál es su palabra? Toda la Biblia es la palabra de Cristo. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Ya habéis estudiado un poquito este Evangelio, recordáis cómo el Señor abrió la mente de aquellos discípulos para que entendieran que todas las Escrituras estaban hablando de Cristo. O cómo Cristo aquí en este Evangelio, ¿no?, se quejaba de los fariseos y decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿no? O sea que andar en Cristo es andar por la fe en toda la palabra, en toda la Biblia. Ahora, aquí el Señor nos manda también que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué quiere decir esto, no? Alguien que ha estado atento a este Evangelio le podría surgir enseguida una duda, ¿no? ¿Por qué el Señor nos manda algo que parece aparentemente que él no está cumpliendo? Nos dice, no se turbe vuestro corazón. Pero hemos visto en los pasajes pasados cómo el Señor se ha turbado muchas veces. Por ejemplo, cuando la resurrección de Lázaro, en ese momento, cuando estaba muerto, él dice que se conmovió. Es la misma palabra, se turbó. Cuando Judas le va a entregar, él se conmovió grandemente, ¿no? Lo vimos el domingo pasado, en el versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Hay otro pasaje en el capítulo 12, que lo tocó nuestro hermano Bernabé, ¿no?, donde el versículo 27 dice Jesús, ahora está turbada mi alma. Y también se nos ha recordado desde aquí cómo Jesús se turbó en el huerto, ¿no?, de Getsemaní, qué tan profunda tristeza, ¿no?, y melancolía y qué dolor, ¿no?, estaba sufriendo ya. Luego, ¿cómo es que Jesús nos manda que no nos turbemos? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Jesús no está negando nuestra sensibilidad, la sensibilidad de nuestra naturaleza, que es una naturaleza emocional, afectiva y espiritual, ¿no? Andar en Cristo no significa que voy a negar mis sentimientos. Significa todo lo contrario, significa que me voy a conocer. Quien anda en Cristo, como consecuencia de andar en Cristo, va a conocer, va a reconocer sus sentimientos y va a estar muy atento al funcionamiento de su naturaleza, ¿no?, para no dejarse controlar precisamente por ellos. Y para ello vamos a tener que presentarle una batalla espiritual por medio de la oración. Es muy interesante ver cómo Jesús se enfrenta a su alma turbada en el versículo 27 del capítulo 12 que antes hemos visto, ¿no? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu nombre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo podemos superar las aflicciones, la turbación que nos producen las aflicciones? Pues el Señor nos da un ejemplo, reconociéndolas primeramente y después buscando glorificar a Dios en eso que tenemos. Nosotros enseguida pedimos para que el Señor lo quite de nosotros. Pero Jesús dice, ¿qué diré? Sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora, ¿no? Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Él sabe todas las cosas. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener muchas aflicciones, pero el Señor sabe por lo que estamos pasando, por todas nuestras situaciones. Él mismo, en estos capítulos que estamos viendo, se goza en mostrar a sus discípulos las diferentes etapas, ¿no?, de lo que le van a acontecer. Creemos, estamos creyendo en Jesús, que es el Señor, que lo controla todo. Tenemos que entregarnos en sus manos, ¿no? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un poco después, al final de este capítulo, Él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Podemos entregarnos en sus manos y buscar cómo glorificarle en la situación en que estemos. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Y así es como vamos a superar nuestra turbación y nuestra aflicción. Ahora, Pablo en Romanos dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y era al contemplar la gloria que iba a venir, decía que nos gloriamos en las tribulaciones. La gloria que nos espera es tan grande que al compararse con ellas, con esa gloria, nuestras tribulaciones son pequeñas. Dice esta leve tribulación momentánea, ¿no? Entonces, andar en Cristo en segundo lugar es andar por la fe, gozando y esperando nuestra herencia futura. Es lo que dice en los siguientes versículos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. A la luz de la gloria que nos espera, de nuestra esperanza futura, nuestras aflicciones presentes se hacen livianas. Y además, no solo se hacen pequeñas, pero cobran el sentido, cobran sentido. Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Lo vamos a ver, ¿no? La esperanza que tenemos, ¿qué es la esperanza que tenemos? Dice aquí, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas moradas hay. La esperanza que tenemos en Cristo es la morada de Dios en nosotros. Esperamos aquella ciudad santa de Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios, donde Dios morará con los hombres. Pero Él empieza a morar con los hombres aquí y ahora. Tendrá su consumación en el futuro, en ese tabernáculo que está en el cielo y que donde Dios será el sol y Cristo también iluminará. Dice la palabra que a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, ¿no? En Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: «Hijitos, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él». Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, ¿no? Se perfecciona a sí mismo, así como Él es santo. Filipenses 3, 20, 21 dice, hablando de los falsos maestros que solo piensan en lo terrenal, pero luego dice: «Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado de humillación y lo conformará al cuerpo de la gloria suya». Jesús dice aquí: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas», ¿no? Muchas. Las moradas de Dios, la morada de Dios es el templo de Dios. Cristo es el templo de Dios. Destruid este templo, decía en Juan capítulo 2, habréis visto, 19, y en tres días lo levantaré. El templo que Cristo está construyendo es su iglesia. Y Él la está construyendo gracias a su resurrección, su muerte y su resurrección, al enviar a su Espíritu. ¿No sabéis, dice Pablo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cristo, aquí en este texto, está hablando de su primera venida, de su venida después de su muerte, es decir, la que Él iba a venir cuando iba a resucitar. Es en ese momento cuando Cristo, y por la resurrección de Cristo, y al enviar al Espíritu, que Dios establece su morada, ¿no?, en los hombres. Pero tiene una consumación, ¿no?, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Dice que allí ya no habrá más llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Luego vendrán las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas, puede seguir, porque la eternidad no tiene fin. Allí hay un llamado, ¿no?, en Apocalipsis 21, al que tuviere sed. No sé si alguien tiene sed. No sé si alguien aquí quiere tener esta esperanza. Pues Jesús murió por él, ¿no? Y Él te está llamando para que le recibas en tu corazón. Dice: «Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Esta es la victoria, ¿no?, que vence al mundo nuestra fe. Dice Juan: «¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree?». La victoria de nuestra fe se produce en el mundo, ¿no? Ahora vamos a volver de nuevo al presente, a nuestro texto, para considerar este último aspecto de nuestro andar en Cristo, ¿no? Voy a ir muy rápido, quiero acabar a media. Dice el tercer aspecto, ¿no? Dice: «En la ausencia física de Cristo, la Iglesia, tú y yo, debemos aprender a andar en Cristo como por la fe, disfrutando nuestra herencia presente». Cristo se fue al cielo, al Padre, pero no nos dejó huérfanos. Nos dejó una herencia para nuestra vida aquí en la tierra. Una herencia que debemos conocer primero para poder disfrutarla después. Si ahora te llega una carta que te dice que alguien te ha dejado una herencia importante, un familiar tuyo, por ejemplo, pues si le crees, pues vas y ves, ¿no?, a ver si es verdad o no, para empezar a disfrutarla. ¿Cuál es la herencia, ¿no? ¿Cuál es el testamento que Cristo nos dejó al marchar? Pues ese testamento, esa herencia es el mismo, ¿no? Lo vemos en los siguientes versículos. Para disfrutarlo tenemos que conocerlo. ¿Qué dice aquí? Empieza con esta pregunta, después que dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Versículo 4. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esta herencia para nosotros aquí en la tierra es Cristo. Tomás le hace una pregunta, ¿no? Y esa pregunta nos va a revelar dos cosas. Le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Primera cosa, ¿a dónde va y cuál es el camino? Y Jesús responde con uno de estos textos, veo aquí que lo tenéis, más conocidos, ¿no?, de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. El fin del camino, ¿cuál es? Nadie viene al Padre sino por mí. Es el Padre, conocer al Padre, conocer a Dios como nuestro Padre. Jesús nos entrega a Dios como nuestro Padre. Él nos enseñó a orar, Padre nuestro, ¿no?, que está en los cielos. Antes hemos leído, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Y el camino quién es para el Padre? El camino es el Hijo. Ahora, es un camino muy especial, ¿no? Ese es nuestro legado, nuestra herencia. Es un camino que además es una persona, porque dice, yo soy el camino, además es la verdad y es la vida, y además es único, porque nadie puede llegar al Padre sino por Él. También es un camino especial porque Jesús es uno con el Padre. Dice, si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Luego Jesús está diciendo que es Dios, y que conociéndole a Él, conocemos al Padre. Luego Jesús es el camino, pero al mismo tiempo es el destino del camino. Andando por ese camino que es Cristo, conocemos, disfrutamos del destino que es conocer al Padre. El Padre y el mismo Cristo moran en nosotros al andar por el camino que es Cristo. Andando por Cristo llegamos al destino. Es un camino muy especial. Otra forma de decir esto mismo es decir que Él es la verdad y que es la vida. La verdad, ¿no? Todo camino o es verdadero o es falso, pero no decimos que es la verdad. Decimos, este camino es verdadero, nos lleva a tal destino, no nos lleva. Pero no decimos, es un camino que es verdad, ¿no? Es una expresión que no se usa mucho. Salvo, en este caso, salvo que el camino sea la realidad misma. Salvo que el camino sea el destino a donde nos lleva el camino, ¿no? Por eso Cristo es la verdad. Y ese destino a donde vamos es Dios. Cristo nos puede llevar a Dios, al Padre, porque es Dios. Y el Padre, Dios, es la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Otra forma de decirlo, ¿no? Cristo es el Verbo, dice este Evangelio, el Logos. El Logos, en griego, significa discurso, es la expresión. Lo mismo que antes, todo discurso como representación o es verdadera o es falso, pero no decimos que es verdad. Un discurso no decimos que es la verdad, decimos es verdadero o es falso. Pero aquí se está diciendo que ese discurso, Jesús, luego es la verdad. Un discurso como mucho representa algo, pero no es la verdad en sí, no es la realidad. Eso es en cuanto al discurso humano, pero en cuanto al discurso divino, que es el Verbo, que es Cristo, la expresión de Dios, a través del cual Dios se manifiesta, es la verdad. Hay un texto que a lo mejor os viene a la mente, que está en Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo a los padres, ahora nos habla en el Hijo. Dice que es la representación misma de su sustancia. Y es una palabra ahí que es en griego carácter, ¿no? No es la que se usa para imagen. Ahí, y además se usa que es el carácter de la sustancia. Aquí es un genitivo que nos está diciendo que ese carácter está hecho de la sustancia, de la esencia del mismo Dios. Por eso nos revela a Dios. Vemos que hay mucha profundidad, ¿no?, en el Evangelio de Juan. Todo esto que Jesús está queriéndonos decir lo confirma con la respuesta que después le va a dar a Felipe, ¿no? Cuando le pregunta, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús va a incidir en este tema. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Padre que mora en Cristo, Él hace las obras. Cristo hace sus obras por la palabra. Dios hace sus obras por la palabra. Dios creó el mundo por la palabra. Y Cristo hace todos sus milagros, aquí vemos en Juan, por la palabra. Cristo obra por la palabra. Yo no obro por la palabra, que nuestras palabras también son conducta, pero no se hace lo que digo, ¿no? Luego Cristo nos está aquí diciendo, es Dios, que dijo y fue, y lo que dijo fue hecho. Si nosotros creemos en Cristo, ahora su palabra va a morar en nosotros. Y esa es una palabra que es creativa, activa, y su palabra va a hacer la obra para la cual Cristo la ha mandado, si la creemos. ¿Y cuál es la obra? Esa obra que la palabra va a hacer en nosotros es hacernos como Cristo. Por eso nos dice en los siguientes versículos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. No porque seamos muy capaces de hacer lo que Él hace, no, es porque Él va a hacer en nosotros las mismas obras de Cristo, las obras que decía Pablo, que Dios nos preparó de antemano. Dios el Padre está formando a Cristo en nosotros y lo está haciendo por su palabra. ¿Cómo hace Dios su obra en nosotros? Pues lo hace, como nos dice, nos deja entrever aquí en estos versículos 12, por su palabra, cuando la creemos. De cierto os digo, el que cree en mí. ¿Quién cree en Cristo? El que guarda su palabra, el que hace su palabra. Y el que cree en su palabra permite que Dios actúe en él. Dice, las obras que yo hago, él las hará también. Será como yo. Está veniendo a decir, el que cree en mí, el que cree en mi palabra, será como yo. Y luego nos da el segundo punto, cómo hace su obra en nosotros, es por el poder de la oración. Muy importante este tema, muy importante en todos estos capítulos que estamos considerando. Hay cuatro veces, no tenemos ya tiempo, ¿no?, de ver que Jesucristo hace referencia a la oración de una forma increíble. Lo veremos en los temas siguientes cuando se toquen, ¿no? Dice, y dice que aún mayores que yo hará, porque yo voy al Padre, claro. Cristo, en Cristo habitaba Dios. Cuando Él muere como el grano de trigo, Él nos ha dicho, esa cáscara del trigo se rompe y la vida de Dios se libera, la vida de Cristo se libera por la resurrección para entrar, ¿no?, en todos aquellos que Él creen, que creen en Él. ¿Y cómo se hace esto? Pues por la oración de fe. Es por la oración de fe que Cristo viene a nuestro corazón. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y es por la oración que el Padre será glorificado en nosotros a través de la obra, de las obras que nosotros vamos a permitir a Él que haga en nosotros. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Eso es algo que tenemos que seguir conociendo, ¿no?, de nuestra herencia aquí, si queremos disfrutarla. Pero Dios quiere que vayamos, y este texto nos está invitando a ir a disfrutar nuestra y a experimentar a Cristo. Para eso, los versículos siguientes nos dice lo que necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la gran promesa de Dios. Y el Espíritu Santo, voy a tener que resumir este texto muy importante, pero va a venir al creyente, a la persona que cree, cuando le entrega su corazón cuando reconoce como Señor en su vida. Y los creyentes van a ser llenos del Espíritu Santo cuando están dispuestos a seguirle como Señor. Es cuando nosotros le reconocemos y le seguimos como Señor, que el Espíritu Santo, primero, dice, nadie es que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie podría ver quién es Jesús si no es porque el Espíritu Santo se lo revela. Esto es lo que ocurrió con Pedro. Y cuando hemos tenido ese destello y nos hemos dado cuenta, como aquí nos quiere dar a entender Juan, que Jesús es el Señor, ¿no? Y lo recibes como el Señor de tu vida. Es que a Dios lo perdimos como Señor cuando decidimos la humanidad, y nosotros en Adán, claro, darle la espalda y seguir nuestros propios sentimientos. Y ahora a Dios lo vamos a ganar como Señor en Cristo. Hay una expresión que a mí me gusta usar mucho, no sé si me la he inventado yo, la he oído o qué. Jesús puede ser Salvador, es Salvador porque es Señor. Para nosotros está tan claro, los testigos de Jehová y otros vienen, pero para nosotros es tan claro que no podría ser nadie que no fuera Dios, que no fuera Señor, nuestro Salvador. Jesús es Salvador porque es Señor, es el que nos lleva al Padre, es el que vino en la naturaleza humana para romper el pecado, ¿no? Para morir por la culpa del pecado, liberar la vida del Espíritu y llenarnos. Jesús es Salvador porque es Señor, pero hay otra cara también de la moneda, muy importante, que Jesús es Salvador para ser el Señor de nuestra vida. Cristo nos ha comprado para ser el Señor de nuestra vida. Y cuando tenemos esa actitud en nuestra mente, recibimos al Espíritu. Dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor y recibiréis el don. Y luego tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Espíritu nos va a llenar? Cuando de corazón queremos obedecerle. Cuidado aquí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dice varias veces, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, no os va a dejar huérfanos, después lo vuelve a repetir, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y después ante la pregunta de Judas, también dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Cuidado aquí, porque yo, y me imagino a lo mejor vosotros, habéis intentado por vuestros esfuerzos expresar vuestro amor a Cristo o querer alcanzar el amor de Cristo a través de vuestra obediencia. No, él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no podemos amarle por nuestros esfuerzos ni a través de nuestra obediencia. Nuestra obediencia es la consecuencia, es el resultado de que le amamos. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice en el capítulo 15. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿no? En que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero si nosotros no... como decíamos el martes, ¿no? No tenemos en nuestra mirada el amor de Dios y dejamos y nos llenamos de Él para obedecerle. Si bloqueamos la obediencia, entristecemos al Espíritu, contristamos al Espíritu y no somos llenos. Si una persona la bloquea, como Judas, y ya con esto quiero acabar, ¿no? Quiero acabar. Yo hoy he querido informarte sobre tu futuro. ¿Qué futuro quieres tener, no? ¿Quieres andar como todos los hombres, trabajando para una triste jubilación que perece? ¿O quieres decidirte firmemente a ocuparte en esta herencia tan poderosa que Dios nos ha dado y que es el mismo Cristo viviendo en ti? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esta herencia es la vida eterna, y esta vida eterna es conocer a Dios y a Cristo, llevando mucho fruto para Él. Él nos promete que si le seguimos, Él nos va a honrar, y que donde Él esté, nosotros estaremos. Yo tenía aquí, pues dije que era gestor, informador, gestor de prestaciones, una prestación que me pidió Bernabé. Quiero dártela. Es la asistencia. Pero también te traigo aquí esa para que me lo firmes. ¿Eh? Para que me lo firmes. Él no ha tenido que hacer nada. Yo no he tenido que hacer. Nosotros no hemos tenido que hacer nada. Dios nos ha dado esta tremenda prestación, ¿no?, que es Cristo. Pero él pide una cosa tan sencillo como nuestra firma. ¿Estás de acuerdo? ¿La quieres para ti o quieres dejarla pasar? Escoge a quién quieres servir. ¿A Cristo o, como Judas, a Satanás? ¿A quién quieres? Escoge qué jubilación quieres. ¿Una para aquí, para esta tierra que la quieres perder, o quieres una para el cielo? ¿Sabes la diferencia entre Judas y Pedro? Judas nunca, aunque estuvo con el Señor, nunca reconoció a Jesús como su Señor. Él quería servirse de Cristo. Pedro sí, tuvo caídas, pero Dios le guardó. ¿Cómo quieres ser? ¿Como Judas o como Pedro? Escoge ser como Pedro. Amén.
Después de unos domingos, pues, hemos estado con nosotros, pues, con los hermanos de Quiroga, de Lugo, y hemos estado con ellos, y también todo el cariño de un pequeño grupo que está allí en Quiroga. Pues yo esta mañana me desperté a las 6 de la mañana y pensé en este texto que iba a compartir con los hermanos, que tenía que haberlo hecho yo, pero que muy amablemente me ha sustituido y con mucho agrado, y me encanta, ¿verdad?, la exposición que